A ver, digan todos juntos, expectantes, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Busquen el libro de Jonás, capítulo número 1, por favor. Jonás, capítulo número 1. Nunca les he predicado lo que esta mañana quiero compartir. He pensado una a una las palabras que debo decir, cómo decirlas, el énfasis en que debo decirlas y sobre todo la seriedad que debo de tener al poderla decir. Creo firmemente que este es el mensaje que Dios tiene para usted y que el Señor quiere comunicarle esta mañana. Jonás capítulo 1. ¿Lo tienen, santos? Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que el peso que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene dormilón? Y levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá de ti compasión y de nosotros y no pereceremos. Esta es palabra de Dios. Tengan la bondad de sentarse, santos. Esta mañana quiero utilizar un mensaje que lleva como título un viaje en sentido contrario. Así se llama la predicación de esta mañana, un viaje en sentido contrario. Déjenme que les hable sobre este profeta, que es uno de los profetas que tiene una contradicción y una paradoja. Jonás era un rebelde, no quería hacer la voluntad de Dios, no aceptaba el llamado, era alguien que trató de huir de Dios, no tenía un corazón compasivo, misericordioso para poder llevar el mensaje. Sin embargo, es uno de los profetas más exitosos que presenta la Biblia, porque en solo 3 días de predicación en esta gran ciudad que se llamaba Nínive, él logró que toda la ciudad se convirtiera, inclusive los reyes, hombres, mujeres, el pueblo, hasta los animales. Ordenaron un gran ayuno y se produjo un gran avivamiento en Nínive, la capital del imperio asirio. Jonás recibe el mandamiento de parte de Dios de ir a pregonar la palabra en esa ciudad. Cuando el texto sagrado habla de pregonar, quiere decir proclamar con énfasis, casi gritar. Tenía que ir a gritar el mensaje de Dios en contra de Nínive. Permítame que les hable un poco de esta ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio. Ubíquense en ese momento. Ustedes saben que el mundo ha estado dominado por diferentes imperios, desde el imperio egipcio, el imperio medio persa, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio asirio, el imperio español, el imperio francés en tiempos de Napoleón y un poco antes. el imperio gringo, el imperio del yen, y siempre ha habido así como una potencia mundial que ha sometido al pueblo o ha sometido a las naciones. Pues en el caso del libro de Jonás, el imperio que estaba dominando era precisamente el imperio Asiria, y la capital de Asiria se llamaba Nínive. Nínive era una ciudad muy grande para su época, medía unos 100 kilómetros cuadrados y tenía una población de 120 mil habitantes, es decir, vivían bastante gente en un espacio relativamente pequeño. Nínive era una ciudad que estaba elevada sobre la ribera del río Tigris, muy famoso en la escritura. Recordarán ustedes el delta del Tigris que la Biblia habla al respecto. Nínive tenía una peculiaridad. Era una ciudad que se deleitaba en la sangre. Tenía la fama de ser una ciudad muy inicua, cruel, una ciudad tremendamente mercenaria, una ciudad que tenía inclusive el calificativo de ser una ciudad sanguinaria. Esta ciudad, o sea, ellos disfrutaban la crueldad y la maldad del ser humano. Nosotros siempre hemos pensado, ¿y por qué el hombre se deleita con inferir castigo o dolor sobre otro? Y así ha sido y sigue siendo hoy. Por ejemplo, yo amanecí bien asustado el día lunes, porque el domingo en la madrugada a unos estudiantes de la universidad donde estudia mi hijo allá en México, pero en otra ciudad en Puebla, resulta que iban saliendo de un bar y agarran a un muchacho, quizás era de primer año, lo empiezan a golpear entre siete, pero le dan una tunda con lujo de barbarie. En Puebla fue esto, al grado que el muchacho estaba en el piso y yo pensé en mi hijo, ¿verdad?, que le dijo, ya, por favor, ya, de tanto que le pegaba. Llegó un loco, le pegó una gran patada y lo desmayó. Para hacerles el cuento un poco más escueto, resulta que el muchacho se lo llevaron para el hospital, le habían creado un traumatismo craneal y está a punto de perder su ojo. Está en la unidad de cuidados intensivos. Eso ha conmocionado a México, al grado que el gobernador, la fiscalía ya giraron órdenes de captura. Los agresores, los siete, se iban a graduar este año de una de las más prestigiosas universidades de México. Andan huyendo porque las familias tienen la capacidad, pero hay una cacería para agarrar a esos salvajes que trataron con lujo de barbarie al muchacho que estaba ya vencido y que estaba neutralizado en el piso, y lo golpearon como salvaje. Y uno dice, y son estudiantes universitarios, y es gente que tiene recursos económicos, que tiene educación. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque en el ser humano siempre habita la parte animal. Hay veces somos unos animales, actuamos de una manera increíble. Pues el caso para terminar el asunto, ya tienen identificados a dos de ellos que son gemelos, y los demás, los otros cinco, tienen orden de difusión roja en la Interpol porque se cree que han salido del país y han huido para tratar de evadir la justicia. Pues, queridos hermanos, Nínive era una ciudad así. No era siete borrachos y jóvenes que venían quizás endrogados que agarraron a un muchacho. Esta era una práctica ciudad, era una práctica habitual, al grado que se le llamó una ciudad sanguinaria. En la Biblia, por ejemplo, el profeta Nahum, hay un momento que dice en el capítulo 3, versículo 1, ¡ay de ti, la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrado al dolor! Se oye el chasquillo de los látigos, el estruendo de las ruedas, el galopar de los caballos, el chillido de los carros. Y luego sigue diciendo, la carga de la caballería, el fulgor de la espada, el centrar del el centellar de las lanzas. Son muchos los muertos, los cuerpos amontonados con los cadáveres que hay por cualquier lado, por doquier. Esa era la ciudad. Pues ahí Dios estaba llamando a Jonás que fuera a predicarle a estos sanguinarios y salvajes.
Era una cosa tremenda. En el capítulo 3, versículo 10, dice: a sus hijos los estrella. Queridos hermanos, a través de la historia, Nínive había guerreado en contra de las ciudades vecinas y usó la más cruel y feroz violencia contra sus enemigos. Saben ustedes que hay registros históricos, que ustedes lo pueden encontrar en los libros de historia, que dice que el imperio asirio tenía como una práctica cruel, feroz, salvaje, que cuando agarraban un enemigo, le cortaban las manos vivos, le cortaban las manos, los pies, le cortaban la nariz y las orejas como un signo de castigo y para poderlo poner como ejemplo. Ahora era una cosa tremenda, le sacaban los ojos, además de eso dicen que hacían unas grandes montañas solamente de cráneo después que los habían matado. En esa realidad el profeta tenía que ir a predicar. Sin embargo, en el texto, un texto muy conocido, este Jonás decide no ir a donde Dios lo convocaba, se sube a un barco, luego lo tiran del barco, se lo traga un pez. Alguien puede decir, y eso que se lo tragó un pez, ¿y cómo es posible? ¿Será una licencia literaria que está utilizando ahí una fábula o una parábola o una analogía? No, Jesús dio testimonio de eso y dijo: como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra durante 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitará. Es decir, la historia de Jonás es una historia que aparece ahí. Ustedes deberían de leer este libro, solo tiene 4 capítulos y es fácil de poderlo entender. Veamos algunos elementos que podemos sacar del texto, por favor. Versículo número 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás. Ojo, siempre que Dios va a hablar y te va a decir algo, es porque te quiere encargar algo, pero también porque te quiere bendecir. ¿Me están oyendo, santos? Versículo número 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Imagínense, era como que en este momento a nosotros nos estén diciendo: levántate y vas a ir a una ciudad que sea cruel. Y no solamente a predicar, sino que levántate y ve a Nínive y pregona, grita, proclama contra de ella, que la maldad ha subido delante de mí, dice Dios. ¿Y qué hace Jonás? Versículo número 3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Aquí está el primer detalle que podemos sacar de esta historia. Primero, siempre que uno desobedece a Dios, el viaje es más largo, más complicado y el regreso es mucho más difícil. Jonás se rebela y decide ir en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y encuentra un barco que lo va a llevar para Tarsis. Quiero que se ubique un poco. Tarsis era una ciudad española y Nínive era la capital del imperio asiria. Tarsis entonces era una colonia fenicia que tenía muchas riquezas, porque había un puerto, era muy rico en minas, había cobre, había plata en ese lugar. Y entonces las naves que iban para Tarsis eran famosísimas. Pero mire, yo busqué las distancias que hay entre ir de Israel hasta Nínive e ir de Israel hasta España, a Tarsis. Y son grandes diferencias. Si usted se mete en un Waze o en un Google Maps o en... en un Max, y encontrará la distancia que hay entre Israel y Nínive, son 821 kilómetros. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Jonás es: andá y caminá 821 kilómetros para llegar a Nínive. Sin embargo, él decide irse para Tarsis, y la distancia que hay entre Israel y Tarsis es de 5,517 kilómetros. Quiere decir que hay una diferencia de 4,996 kilómetros. Ahora, Jonás, de una forma alevosa, renegando, de una forma premeditada, con alevosía, premeditación, ventaja, cohecho. Cuando Dios le dice, ve a Nínive, 821 kilómetros, él se va para otro lado y se va para Tarsis. 5,520 kilómetros. Es decir, va a caminar 5,000 kilómetros más. Ahora, 5,000 de ida y 5,000 de venida son 10,000 kilómetros. ¿Están conmigo, santos? Ahora, si algo podemos aprender, es que cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, la vida se nos va a hacer más complicada. Yo le voy a responder a una pregunta. ¿Por qué hay cristianos que son bendecidos, que lo que tocan prospera, que es gente que va de victoria en victoria y es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Y por qué hay otros que son tan, no son bendecidos? Son una calamidad, una cosa y otra les está pasando, que chocan el carro, que se han endeudado, que tienen 10 años de estar pagando la misma tarjeta de crédito, que tienen problemas con un marido, con otro, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Sabe cuál puede ser la diferencia? Es que tú estás yendo para Tarsis cuando Dios te ha mandado para Nínive. ¿Están oyendo, santos? Ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra del llamado de Dios, puede ser más largo el camino. Porque cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, el camino es corto. ¿Qué le costaba a Jonás? 821 kilómetros para ir a Nínive. No, el desgraciado dice, voy a agarrar 5,500 kilómetros. Así somos los seres humanos. Yo siempre he pensado, ¿por qué mucha gente queriendo hacer la voluntad de Dios y por qué siendo cristianos y viniendo a la iglesia no dan una? ¿Por qué? ¿No será que usted está caminando en contrasentido? ¿Que está haciendo un viaje en contrasentido? O sea, es, por ejemplo, alguien que está viviendo en una relación disfuncional, que de repente tuvo una recaída y salió embarazada, y a esta altura del partido que una mujer salga embarazada, perdónenme, pero ya no es por falta de información. Y entonces yo no estoy criticando a una madre soltera ni mucho menos, quítese eso de la mente. Pero si sale embarazada una vez y otra vez y de otro hombre y todavía está con un loco que es un irresponsable, un borracho, drogadicto y todo lo demás, y le está yendo mal, ¿sabe qué? Le voy a decir, usted le está yendo mal porque usted ha tomado opciones que van en contra de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios me permite esto con este individuo? Dios no lo permite, usted tiene libre albedrío, usted eligió lo que quería vivir. Si Dios no le metió a la fuerza ese loco con el que usted se metió, jamás. En nosotros, hermanos lindos, usted está haciendo algo que Dios no lo ha mandado a hacer. Y cuando Dios no lo ha mandado a hacer, usted va a llegar a un puerto equivocado. El pueblo, si no, pregúntenle al pueblo de Israel. Ustedes saben que la travesía de Egipto por el desierto hasta llegar a la tierra prometida duraba aproximadamente 3 meses y medio. Sin el paso del pueblo de Israel dio la vuelta una y otra y otra y otra vez. Se tardó 40 años. Algo que lo pudo haber hecho en 3 meses y medio. Algunos de nosotros estamos al igual que Jonás. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, y usted va en contra. No, yo voy a hacer en contra, voy a hacer lo contrario. Yo me voy a ir para Tarsis. Ese es el primer detalle. Un segundo detalle, versículo número 3, por favor. Dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. ¿Qué dice después, santos? Dice, Jonás huyó del Señor, se dirigió a Tarsis y bajó a Jope. Queridos hermanos, un segundo elemento que podemos aprender de esta historia es que cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando pretendemos huir de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios, siempre vamos en descenso. Siempre. Siempre vamos en descenso. Contrario a lo que Dios quiere, que vayamos creciendo. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Griten, aumento. Así es. Dios se quiere bendecir. Dios nos lleva, nos debe llevar de victoria en victoria. Sin embargo, Jonás dice que descendió a Jope. Toda su vida es descenso, bajar. Porque estaba en Jerusalén y baja al puerto de Jope. Eso está abajo, bajo el nivel del mar. En el puerto de Jope agarra un barco y baja al barco, todavía más bajo que el nivel del mar, o por lo menos más bajo que el puerto, pues, por todo lo que eso iba. Y luego después dice la Biblia que bajó al camarote, al lugar que le asignaron. Y después no solo le bastó bajar de Jerusalén al puerto de Jope al barco, del barco que bajó al camarote, sino que después del camarote lo echaron al fondo del mar. Y después del fondo del mar bajó hasta que terminó en el vientre del pez. Así también es la vida de todos nosotros cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Vamos para abajo en vez de ir para arriba. Y uno le pregunta, ¿y cómo está? Ay, mal, fíjese que me quitaron el carro, lo choqué porque me agarró bolo la policía, esto. ¿Y cómo vas con tu matrimonio? No, nos hemos dejado y todo lo demás, para abajo. ¿Y cómo van tus finanzas? Para abajo. ¿Y cómo va tu negocio? Para abajo. ¿Y cómo va tu familia? Para abajo. ¿Y cómo está tu salud? Para abajo. Lleno de depresión, de angustia, de estrés, de ansiedad. Ya no sabe lo que necesita, pues. Lo llevan al hospital y le dicen, mire, todos los exámenes están bien. Usted está bien de sus los niveles de triglicéridos, de colesterol. Usted no tiene problemas, niveles de azúcar y todo. Pero yo me siento mal. Ey, ¿no será que te estás sintiendo mal porque estás en contra de la voluntad de Dios y estás yendo a lugares que Dios no te ha enviado? ¿Me están oyendo, santos? Pastor, mire, yo ando aquí en la espalda como que es una tabla, un ladrillo, no sé lo que me pasa. ¿Por qué no te preguntas si estás haciendo la voluntad de Dios? Queridos hermanos, la intención de Jonás era descender de la presencia de Dios. Cuando Dios quiere que nosotros ascendamos, cuando Dios quiere bendecirnos. Por eso esta mañana yo quiero predicarles y yo quiero llegar a su conciencia con muchos de ustedes que han venido hoy y se alistaron para venir a la casa de Dios, decirles cómo va su vida. Cuando usted le huye a Dios, nuestra vida va en descenso hasta terminar hundidos. Le voy a repetir esto. Cuando usted le huye a Dios, su vida va en descenso hasta terminar hundido. ¿Y cuándo termina hundido? Porque cuando ya decimos, ah, no, que la iglesia, los pastores, los curas, la Biblia, yo voy a vivir mi vida y qué. Ah, sí, qué vida estás viviendo, ¿ah? ¿Qué vida? No, hombre, pregunta. Y ahí hay algo interesante en el texto que no debemos dejar pasar. Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Les hago una pregunta. ¿Se puede huir de la presencia de Dios, hermanos? Por supuesto que no, hombre. ¿Ustedes creen que Dios no está en Tarsis? ¿Ustedes creen que Dios no está en el mar? Ah, voy a huir de la presencia de Dios. Y hay gente que cree, escúchenme esto, yo respeto a los que me están viendo en televisión y se fueron en el sueño americano, viven en Canadá, en Estados Unidos, mucha gente de la iglesia se fue para España, para Italia, pero le voy a decir algo delante de Dios. No crea que con emigrar a otro país se va a resolver el problema que hay dentro de usted. Eso se llama fuga geográfica. Ay, pastor, ore porque yo quiero que me salga la visa o me quiero ir a Italia. Yo me quiero ir a Canadá o a Estados Unidos. Pregunto, Estados Unidos, ¿ya hablas bien inglés? ¿Te vas para Italia? ¿Sabes hablar bien italiano? ¿Te vas para Inglaterra? ¿Sabes el inglés como segunda lengua? Ah, no, yo voy a ir confiando en Dios. No. Eso se llama fuga geográfica. Eso significa que usted tiene un conflicto emocional interno y que aunque se vaya para México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, usted se puede ir a España, Italia, Inglaterra, Australia, a la China, Rusia, y el problema siempre va a persistir porque el problema está dentro de usted. Porque andamos en rebeldía con Dios. Porque no estamos haciendo bien. Para los que están soñando y que su gran sueño es, ay, me voy a ir al sueño americano. Me voy a ir a España. Y ustedes creen que, miren, los de España, Italia y Estados Unidos nos mandan las fotos del selfie, pero no cuentan la verdad de todo lo que han pasado, hombre. Hijo, ¿por qué se van a ir? Pastor, es que no hay aquí oportunidad. Vaya, si Dios le dio el banderazo y usted de plano ya sabe bien inglés, ya sabe un oficio y va a ir a trabajar, pues dele. Pero si va a arriesgar, y no, pastor, usted nos ha enseñado que hay que arriesgar. No, ah, no, papá. Qué tristeza es. He viajado a México varias veces, he ido hasta Sinaloa. Bueno, me he cruzado México hasta Estados Unidos. Y ir en la moto y de repente ver, ahí nomás, usted solo pasa la frontera de Guatemala con México y llega a Tapachula. ¿Sabe usted que hay una gran concentración de gente que en tiendas de campaña improvisadas, cartones, que están esperando quererse ir para Estados Unidos? Ahí ven ustedes negritos, haitianos, jamaiquinos, ahí ven chinos, africanos y todo lo demás, salvadoreños y todo. Ahí están queriéndose ir y no se van. O sea, qué lío lo que van a pasar con temperaturas tremendas. Iba manejando por Oaxaca mi moto y de repente oí en el casco por el intercomunicador: hey, miren a su lado derecho. Iba el famoso tren La Bestia con el montón de gente arriba. O de repente en el camino van caminando grupos de migrantes con una pichinga de agua y cuando miran la placa salvadoreña le gritan: ¡hey, paisano, y deme ray! ¡Qué tristeza eso! ¡Qué tristeza! Y algunos de nosotros creemos que con irnos para otro lado se va a resolver el problema. El problema no se resuelve con una fuga geográfica o con una migración. El problema se resuelve cuando nosotros arreglemos nuestro corazón delante de Dios y sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios en esta vida. ¿Están oyendo, San? Pero dice, queriendo huir de la presencia de Dios. A mí solo se me vino a la mente aquel salmo. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde podrá alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿A dónde? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también está ahí Dios en el Seol. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. No se puede huir de la presencia de Dios. Dios es uno de los atributos que tiene, es que es omnipresente, que está en todos lados. Y escúchenme lo que me están viendo ahora por televisión. Los que dijeron: no, ya no voy a la iglesia y me voy de Dios y esa vieja y esos pastores, no los aguanto. Tú te puedes ir de la iglesia, te puedes ir de una denominación, pero de Dios jamás podrás huir. ¿Están oyendo, santos? Jamás, nunca se podrá huir de Dios. Versículo 3, sigamos leyendo. Dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó. Aquí, óigame una cosa. Cuando uno está haciendo la correcta voluntad de Dios, los viáticos los paga Dios. Escuche esto. Cuando uno está respondiendo al llamado de Dios, los viáticos los paga Dios. ¿Sabes qué? Este servidor ha tenido la bendición de ir a predicar a muchos lados. He ido al otro lado del mundo, a Australia, he estado en Corea del Sur, en Seúl, he estado en Singapur, he estado desde Canadá, México, de toda Centroamérica, países de Sudamérica como Ecuador, Perú, Colombia, las Antillas, he estado en Haití, en Jamaica, pero no lo digo para aparentar algo, sino para decirles algo. ¿Cómo Dios me ha llevado a todos esos lugares? Y Él me ha llevado pagando mi avión, pasaje aéreo, y hasta he regresado con dinero por la ofrenda que me han dado y los libros que he vendido. Porque cuando Dios lo llama a uno, Él siempre le financia los gastos. ¿Están conmigo, santos? Dios te financia los gastos. Él lo hace. Pero cuando vas en contra de la voluntad de Dios, ¿quién paga el pasaje? En el caso de este Jonás, Él lo pagó. Porque dice, bajó, el versículo 3, dice que bajó y dice, hay una embarcación que iba para rumbo a Tarsis y pagó su pasaje y se embarcó. Siempre que uno va en contra de la voluntad de Dios, uno tiene que comprar el pasaje. Y no era barato ir a Tarsis, era caro. cuando estás en el lugar que Dios te ha llamado, Él te da los medios, los recursos y las personas. Pero cuando estás en contra de la voluntad de Dios, tú pagas el pasaje, tú pagas los costos. Así es, hermano. Por eso hay que estar en la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros no queremos ir a Nínive y salimos directo para Tarsis. Pero cuando nos alejamos de lo que Dios nos está diciendo, también nos alejamos de su favor, de su cobertura. Ese complejo y todo esto tiene 23 años vamos a cumplir el próximo año. Y queridos hermanos, en estos 23 años que se han invertido millones de dólares, hubo un tiempo que gastábamos 25 mil dólares al mes cuando teníamos señal abierta de televisión, en cable y todo lo demás. Millones de dólares, estas manos han firmado millones de dólares. Yo tengo que cambiar la profecía del primero de enero, porque siempre digo, por estas manos pasará mucho dinero. Y efectivamente pasa y no se queda conmigo. Sigo lo firmando para pagar al banco, proveedores, planillas y todo lo demás. El punto es, hermanos, que ha pasado mucho dinero. Claro, yo el próximo primero de enero voy a profetizar, por estas manos pasará y se quedará mucho dinero. Pues sí, es que solo lo veo que pasa, vos. No, mejor lo veo que pasa, que hay que pagar todo. Pero lo que le quiero decir es que muchas veces cuando nosotros andamos en contra de la voluntad de Dios, tenemos que pagar nuestro boleto. Y por eso andamos ahí tan preocupados. ¿No se ha fijado que hay cristianos que están haciendo la voluntad de Dios y medio se sienten, como se llama, enfermos? Oran al Señor y Dios les contesta. Pero aquellos que están en contra de la voluntad de Dios están pagando su pasaje. Ahí están pagando en doctores, ahí están pagando para que le arreglen el carro, ahí están pagando un montón de cosas. Pero el que sabe que Dios lo ha llamado y está en la perfecta voluntad de Dios, téngalo por entendido que Dios va a financiarlo, Dios le va a pagar lo viático, porque el mejor empleador de esta tierra es nuestro Señor Jesucristo y Él paga bien, santos. Vale la pena servirle a Él, hombre. Vale la pena servirle a Él. Por otro lado, dice que encontró una embarcación que iba para Tarsis. ¿Saben ustedes que las embarcaciones para Tarsis, o sea, son muy populares en la Biblia? El libro de Isaías, el libro de Ezequiel hablan de eso. Pero dice, tú que eres orgulloso como Tarsis, un día Dios te bajará del orgullo. Hermano, viajar a Tarsis era como ir a, qué sé yo, donde va la Yetzelba. Hey, vamos a tener una vacación. ¿Y a dónde vas? Ah, voy para Grecia. De plano, sí. Voy para Grecia, vamos a ir a dar una vuelta allá a Grecia. Y no vas a Francia. No, hombre, Francia lo único que hay bueno es la Torre Eiffel y además son unos grandes racistas los franceses. No, hombre, yo voy para Grecia y después me voy a ir a quedar al hotel de Dubái, ese hotel de la vela. Ah, qué chivo, qué buena onda, man. Tenés bola, va, sí. Ah, pues así era en ese tiempo. Ir a Tarsis significaba ir a lo máximo. Era como ir en el crucero más grande. Es decir, los cruceros de Royal Caribbean, de esos que son una ciudad que llevan 15 mil personas, que tienen pistas para correr, que tienen gimnasios, que tienen teatro, cine, piscina, jacuzzi, que tienen discotecas, que tienen una réplica del Central Park adentro del barco. Ah, pues así es. En ese tiempo tomar un barco de esa naturaleza era signo de poder. Entonces por eso lo tomó. Y esto nos lleva a una aplicación. Algunas veces nosotros creemos que nos está yendo bien porque de repente tenemos algunas monedas allá. Pero le voy a decir algo, usted puede ser el hombre más afortunado, usted puede tener la camioneta más elegante del mundo y la del año, usted puede tener una Audi, una Land Cruiser, usted puede tener una BMW X5, usted puede tener su avión privado, usted puede vivir en la cumbre de la montaña, pero si no tiene a Dios, es una alma que está vacía y sedienta y buscadora de Dios. Yo conozco mucha gente que es tan, pero tan pobre, que lo único que le sobra es dinero. Pero tienen que tomar pastillas para dormir, para levantarse y están emproblemados. Y siempre es una cosa tremenda. ¿Y está mal tener dinero mal? No, por supuesto que no. Dios nos quiere bendecir. Ojalá todos aquí fuéramos muy prósperos, y es el deseo de Dios. El problema es cuando tienes amor al dinero, cuando el dinero es tu Dios, cuando no vienes a la iglesia por tu dinero. Y eso es lo que pasó con Jonás. Agarró el barco para Tarsis, como le dieron a decir, ¡ey, miren, me va bien! Si no, miren los que han estado sirviendo al Señor, de repente en las redes sociales sacan, ¡oh, aquí con mi amorcito! ¡Gran mentira! Yo le tengo desconfianza a esas fotitos que sacan en Facebook bien abrazaditos y ay mi amor y diciéndose cosas. Dime de qué presumes y te voy a decir de qué careces, papi. Si tú realmente tienes un amor y es bien consolidado, no necesitas andarlo enseñando en las redes sociales, vos. No necesitas andar. ¿Cuándo ha visto usted el pastor y la pastora Verónica se van de luna de miel a Tarsis? No, nunca. ¿Y eso significa que no nos amo? No, que no nos amo. Claro que sí. Sí, la he aguantado más de 30 años y ella a mí también. Hemos vivido de todo. Y aquí estamos. Y el hecho que no salga, yo tengo desconfianza de eso. Yo no sé, yo eso ya es una onda personal, ¿verdad? Si usted saca las fotitos así, dele pues, dele. Pero eso así de, ay, honey, mi amor. No, papi. Si tenés que enseñarlo en público, significa que en privado estás bien jodido. O sea, el ideal sería que estuviera bien en todas las áreas, pues. Pero él se va en una embarcación. Hay gente que dice, ah, no voy a la iglesia y ya no sirvo ni nada, ni estoy con ese montón de hipócritas. Y miren, me va bien, aquí tengo mi carro, aquí tengo mi casa y voy bien y voy con mi mujer y mi hombre. Ay, papá. Se te olvidó aquel versículo que dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ciertamente rico andar en un buen carro, en una Volvo. Ciertamente rico viajar en primera clase. Ciertamente bueno tener una casa con todo. Pero ¿de qué sirve todo eso si no tenemos paz y comunión con Dios? Mientras que podemos vivir en una casa humilde, andar un carro humilde, pero tenemos a Dios y somos la gente más feliz de la faz de la tierra. Porque nuestra vida tiene sentido, tiene trascendencia. Vivimos para Dios, por Dios y en Dios. Qué bien lo que acabo de decir. Vivimos para Dios, en Dios y por Dios. Tuitea eso, papi. Muy bien. Ahora, otro elemento que quiero que veamos. Versículo 4, por favor. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que la barca amenazaba con hacerse pedazos. Queridos hermanos, aquí está la causa de nuestros males. Si en el barco de tu vida, de tu negocio, de tu familia, de tu matrimonio, se han desatado tempestades que amenazan con hundir tu barco, eso significa que vas para Tarsis y no para Nínive. La raíz de todos los males es la desobediencia y la rebeldía delante de Dios. Porque Dios no se iba a quedar tranquilo, pues. La reacción de Dios a la conducta del profeta, que era desobediente, que quería vivir de espaldas, no se tardó. Dios mandó un viento sobrenatural en el mar y esto causó una enorme tempestad. Tanto así que la nave pensaba que seguramente quedaría partida en pedazos. La nave iba a quedar en el mar como que eran cáscaras de maní, pues, ahí. Amenazaba. La tempestad era tan fuerte que aún los viejos lobos del mar, los marineros que estaban ahí, tuvieron miedo. Mire lo que dice el versículo número 5. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es interesante esto. Muchas de las tempestades nosotros mismos las hemos causado. ¿Quiere que le diga esto? No es que Dios te está castigando eso, son las consecuencias de nuestros actos. Yo conozco un hombre que le amputaron su pierna. Hace como unos 20 años lo diagnosticaron diabético. Y el hombre dijo, no, que esto, que no es, que es mentira. Yo sigo comiendo pan dulce en la mañana, como a las 10 una Coca-Cola litro con otro pan, en la tarde pan con café, son las 4 en El Salvador. Y como pan francés, tortilla y carbohidratos y no hay ningún problema. Y solo me gusta el ron, que viene de la caña de azúcar, dijo. No, hombre, bien jodido. ¿Sabes por qué? Porque al final estaba envenenándose. Empezaron a dar unas pastillas para la diabetes. Luego después le dieron, ya tenía que ir a una terapia más hasta que le terminaron haciendo diálisis. Y un día terminó en el hospital y lo voy a ver. Mirá, me dijo, me cortaron el pie. Y todavía tengo el miembro fantasma, que yo me levanto y pienso que tengo el pie. Algunas veces nosotros no entendemos que todo lo que sembramos cosechamos. La vida es así, mis amigos. Esto se llama causa y efecto. Ley de la siembra y la cosecha, karma. Esto se llama lo que sembras, eso cosechas. Jonás está cosechando una gran tempestad porque no está obedeciendo a Dios. ¿Por qué no piensas un momento en tu vida si todas las tempestades que estás viviendo en cualquier área de tu vida, no será que es porque vas para Tarsis cuando Dios te mandó a Nínive? ¿Me están oyendo, santos? Les dije que esto iba a ser difícil. La causa de nuestras tempestades puede ser eso. Y un detalle más que quiero que rescatemos acá. Y es que pasó algo. Resulta que, versículo 5, por favor. Ahí hay algo bien interesante. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escuchen esto, aquí hay algunas enseñanzas que podemos sacar. La primera, ¿quién era el causante de las tempestades en ese barco que iba a Tarsis? Háblenlo, ¿quién era? Jonás. Porque el pleito no era ni con el capitán, ni con los marineros, ni con nadie más. Dios estaba emproblemado con Jonás. Por eso levantó un viento y una gran tempestad que amenazaba con que se iba a hacer pedazos la nave. Mis amigos, eso me lleva a una conclusión, que muchas de las tempestades que tenemos en nuestra vida también se puede, muchas de las tempestades que tenemos en nuestro barco, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que la raíz de nuestros males también puede ser que llevamos un polizón dentro. ¿Saben lo que es un polizón? Son esos hombres o mujeres que se meten de escondidas a los barcos y van ahí escondidas para llegar al otro lado del océano. Mire, le voy a hablar por experiencia. En el pasado me he dado cuenta que muchas de las grandes crisis que yo he tenido en el ministerio o como empresario ha sido porque he llevado a alguien que las está creando y yo insisto en tenerlo ahí. Yo le tengo aprecio, pero él no lo valora. Y eso sucede en la familia, en el negocio. Hay alguien ahí que está creando toda la tempestad. ¿Sabe qué debe de hacer usted? Con mucho amor, respeto y bondad, agarre a ese loco, a esa loca, sáquelo y tírelo al mar. Y dígale, te tiro. Porque cuando tiraron al mar se calmó la tempestad. Ya no hubo más tempestad. Mis amigos, aquellas personas que no comparten su visión, sus metas, sus sueños, sus ideales, aquellas personas que no están identificadas por completo con su proyecto, con su empresa, con su familia, aquellas personas que no dan la vida por lo que usted cree, esas personas no vale la pena tenerlas dentro de su barco, agárrelas y aviéntelas al mar. No se puede. No se puede. Yo he querido tener personas acá, pero no se puede. Entonces yo le digo, hey, mira, a algunos pastores les he dicho esto, con todo el respeto del mundo, yo te voy a tirar al mar. No vas a perder la salvación ni nada, pero en este barco ya no puedes ir a navegar. Allá Dios tendrá un pez que te va a sacar para que vayas a cumplir con tu vocación. Queridos hermanos, pónganle mucha atención a esto. Quiero hablar un poco a los empresarios, que hay varios acá. Escúchenme, queridos empresarios. Uno como empresario le agarra afecto a algunas personas porque las conoce, han estado muchos años. Pero si esa persona empezó a fallar y no está identificada, un poco más bajo, si esa persona no está identificado contigo, ni con tu visión, ni con tu empresa, con el amor del mundo, calcularle el tiempo, indemnizarlo y que se vaya. Es más bendición afuera que dentro. Así de sencillo. Y a veces nosotros queremos insistir en tener gente que no debe de estar con nosotros. Y esa es la razón de nuestras tempestades. Y ahora quiero hablar como el pastor de este barco, como el capitán de este barco llamado Tai. Queridos hermanos, en el pasado yo me he dado cuenta de mucha gente que ha estado en este barco, pero ha sido el causante de tempestades. Nunca traen un alma a la iglesia y solo son buenos para chambrear, para andar inventando, porque el que no trabaja ni evangeliza le abunda el chambre y tiene una imaginación de usted debería trabajar en Televisa haciendo novelas. O sea, es una cosa tremenda. Esa gente es un polizón. Y sabe, yo no saco a nadie de la iglesia. En estos 22 años, 23 que vamos a cumplir, solamente a dos personas he echado a la iglesia por cuestiones graves, gravísimas, delitos, que yo los he echado de la iglesia. Pero ahí no he hecho a nadie, aquí son bienvenidos, las puertas están abiertas para todo. Pero cuando yo identifico una hermana o un hermano que es un polizón y el causante de todas las tempestades del barco llamado Tai, yo lo pongo delante de Dios y le digo: Señor, llévatelo o te lo mando. Y hermanos, terminan yéndose. Le voy a dar un consejo. Si usted ya no está feliz en el trabajo donde trabaja, en la empresa donde está, o ya no está realizado ni feliz en esta iglesia, váyase bien, hombre. Despídase de su jefe, de sus líderes, de sus pastores, y vaya a la iglesia que cree usted que es buena. Váyase. Pero no queme puentes, porque tarde o temprano puede volver a necesitar. Mucha gente ya no viene a la iglesia porque se fue quemando puentes, porque muchos se fueron para Tarsis y no se querían ir solos, se llevaron otro montón de gente y se fueron hablando del barco que los había navegado y salvado por muchos años en el mar, del que habían comido. No es posible hacer eso. Si usted está acá, querido hermano, es porque sabe que Dios lo ha traído, porque sabe que Dios lo incrustó, que sabe que Dios lo puso acá. Y esta iglesia, como todas las iglesias, son imperfectas porque están hechas de seres humanos, nosotros los seres humanos, pero también son perfectas porque el Dios de la iglesia es Jesucristo. Si esta es la iglesia que cuando usted estuvo enfermo oraron por usted, que cuando usted estaba preocupado vinieron y oraron por usted, si esta es la iglesia que ha crecido en palabra de Dios, si esta es la iglesia que le ha dado identidad, que le dio un reverdecer espiritual, pues ame esta iglesia y siga con ella. Pero si no, lo más sabio, agarre sus cachivaches, no se vaya hablando ni llevándose a nadie, despídase. Y si un día me encuentra por ahí, mire, pastor, fíjese que por ahí me salió una oportunidad, voy a servir en otro ministerio. ¿Sabe qué le voy a decir yo? Hey, que Dios te bendiga, papi. Dios te bendiga, mi niña. Dale. Lo importante es servir a Dios. Aunque en el fondo estoy diciendo yo, gracias, Señor, por estar depurando la iglesia. Así de sencillo. ¿Me están oyendo, santos? Y quiero terminar con esto. Es interesante que llegan los que iban en el barco, no eran cristianos, eran paganos. Y esos paganos, el capitán del barco llegó y le dijo, porque Jonás estaba dormido. Es increíble cómo puede dormir en medio de una gran tempestad, porque así es el que va en contra de la voluntad de Dios. Está como dormido, como que es zombie caminando. No se da cuenta lo que está pasando. Cuando estamos en rebeldía, andamos como dormidos. No lo sentimos. Y entonces llega el capitán y le dice, ¿qué estás haciendo, dormilón? ¡Levántate! No sabes lo que hay, clama a tu Dios. Ojo, clama a tu Dios. lo que el profeta debería de estar haciendo con los paganos, lo está haciendo un pagano con él. O sea que ahí el profeta ya no era Jonás, sino el capitán del barco pagano. ¿Cuántas veces a nosotros también, alguien que ni siquiera cristiano es, nos dice: hey, esto no va para vos? No, este estilo de vida no, no te podés ver así, papi. Esto no es conveniente. Esto no, aquí no cabe vos. No, vos regresá a tu Dios. Entonces, hermanos, cumplamos con la misión. Porque saben una cosa: no hay mejor realización, no hay mejor manera de vivir feliz en una vida trascendente, memorable, replicable, plena, completa, que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios le ha dicho ve a Nínive, uno va a Nínive y no sale para Tarsis, porque sabe que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, Dios está en medio del asunto y Él nos bendecirá. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra esta mañana. Amén, amén, amén.